Aquí están Ketty Garat, Nicolás Redondo, Juan Fernández Miranda, y esta mañana contamos con la presencia de un querido compañero, periodista, analista político, que ha sido compañero de Informativos COPE. Recientemente ha entrado a formar parte del grupo de periodistas de ABC y que con Luis Fernando Quintero ha escrito este libro que se llama Otegi, la última bala de ETA. Nuestro querido Mariano Alonso. Mariano, buenos días.
¿Qué tal, maestro? Buenos días.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad.
La enhorabuena por este libro, del que te pido primero una visión de cómo encara Bildu, cómo mira cara a cara al PNV en estas elecciones vascas en las que algunos temen incluso un sorpaso.
Bueno, pues efectivamente le mira más cara a cara que nunca después de haber ganado las elecciones generales en el País Vasco el pasado 23 de julio. Hoy mismo hay una encuesta en Gara, que es el periódico de cabecera, evidentemente, de Bildu, que le da la posibilidad de ganar las elecciones del próximo 21 de abril en votos y en escaños. Y desde luego es la gran oportunidad de la izquierda abertzale en toda su historia, las elecciones del próximo 21 de abril. Lograr esa victoria en votos y o en escaños, una de las dos les vale, y si fueran las dos, pues evidentemente mucho mejor, para a partir de ahí construir un proceso independentista en el País Vasco y desde luego para a partir de ahí decir que ya sería caduca la actual alianza, que por otra parte es histórica, entre los socialistas vascos y el PNV. Están poniendo toda la carne en el asador, la está poniendo Otegi, incluso con esa retirada de la candidatura, que nadie se llame engaño, Carlos, es una cuestión meramente instrumental, meramente estratégica, muy inspirada, por cierto, en la bicefalia tradicional del PNV, aquella bicefalia que consolidó Xabier Arzalluz, que no deja de ser uno de los modelos políticos en los que siempre se ha inspirado Otegi, es decir, que una persona tenga el poder orgánico y otra el poder institucional, pero que tampoco nadie se llame a engaño, Carlos. Otegi no se va, Otegi se queda y hay Otegi para rato, porque además en septiembre será reelegido 4 años más como coordinador general de Bildu. El 21 de abril es, sin duda, uno de los días cruciales para la vida y el proyecto político de Arnaldo Otegi.
Hasta esta no había ninguna biografía de este, lo cual es sorprendente, ¿no? Este hombre que ha vertebrado el aterrizaje político de ETA. ¿Ha sido complicado rastrear a Otegi, más allá de la crónica judicial?
Por un lado sí, por otro lado no. Efectivamente, la crónica judicial pues deja mucho rastro y ahí es pues relativamente fácil seguir el rastro de buena parte de su vida. Por cierto, una crónica judicial, Carlos, en la que fue muy importante un juez de la Audiencia Nacional que se llamaba, no sé si os suena, Fernando Grande Marlaska, una de las personas que más ha interrogado y más severamente a Otegi, que le ha enviado a la cárcel y que más severamente en los años 2000 persiguió a la entonces ilegalizada Batasuna y trató de evitar todas las burlas a esa ilegalización que hacía Batasuna. Obviamente, cuando más te acercas al mundo de la izquierda abertzale, pues más difícil es biografiar a Otegi, porque ese sigue siendo un mundo muy cerrado y muy hermético. Pero tú lo acabas de decir, es que es curioso que una persona tan importante, que lleva décadas siendo tan importante en el País Vasco y cada vez más fuera del País Vasco, no tenía ni siquiera por parte de los acólitos mediáticos una biografía oficial, quizá porque hay algo en su pasado que se quiere ocultar. El diario Gara ha publicado 2 libros de entrevistas con Otegi, es decir, digamos, la alfombra roja para que el líder político se explaye sobre su vida, obra y milagros, pero no efectivamente una biografía, y esta nuestra que publica Plaza y Janés, Otegi, la última baladeta, es la primera que recoge toda su trayectoria, desde su pasado como militante activo de la banda terrorista ETA hasta su liderazgo en Batasuna en los 90 y en los años 2000, años durísimos que te voy a contar a ti de la ofensiva de ETA, y años en los que Otegi justificó y amparó cada uno de esos crímenes, y hasta ya la etapa más reciente como socio preferente del gobierno de Sánchez.
Tengo aquí un recorte de ABC que recoge el día en el que ETA me envió un cuarto de kilo de dinamita, y Arnaldo Otegi, tengo las declaraciones aquí, que dijo: los medios de comunicación no son neutrales, y hay una organización que emplea la lucha armada y entiende que desde esa práctica puede condicionar la línea informativa de determinado medio de comunicación. Una forma de justificar el intento de asesinato. Bueno, cuando asesinaron a López de la Calle, tú recuerdas que con el cuerpo aún caliente en el suelo, él decía: ETA pone sobre la mesa el papel que a su juicio están desempeñando los medios de comunicación. ¿Esto lo sigue pensando Otegi, aunque no lo diga, o la cárcel le cambió?
Bueno, naturalmente que lo sigue pensando, eso y muchas más cosas. Otegi no ha cambiado de idea, de ideología, de propósito, de lucha y de entrega por esa Euskal Herria de los siete territorios, incluidos los franceses, cueste lo que cueste. Lo que ha cambiado, y con olfato y con habilidad, es de métodos y de sistemas. Pero Otegi sustancialmente piensa lo mismo, por ejemplo, que Josu Ternera, de la situación vasca, de las víctimas, etcétera. Sustancialmente lo mismo. Lo disimula más, evidentemente, por el papel que tiene y por el proceso de blanqueo de Bildu que estamos viendo y que vamos a ver singularmente en esta campaña electoral y que viene ya desde hace algunos años. Pero efectivamente, sobre José Luis López de la Calle, aquel columnista del diario El Mundo, asesinado en aquellos años que recordábamos, también cuando atentaron contra ti, Carlos, que estabas entonces en Radio Nacional, pues su visión sobre lo que supone la prensa libre o los periodistas, pues es exactamente la misma, ¿no?
¿Qué significó para Otegi pasar por la cárcel? ¿Cambió algún tipo de estrategia?
Yo creo que no. Yo creo que hay en la historia de ETA y de Batasuna hay una fecha que no se suele citar, pero que es absolutamente clave, que es el 30 de junio de 2009, porque ese día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló por unanimidad, Carlos, la ilegalización de Batasuna. Ellos, como ahora hace el independentismo catalán, tenían una enorme esperanza puesta en la justicia europea, en que la justicia europea revolcara, invalidase toda aquella acción que se llevó a través de la ley de partidos, que recogemos bastante en el libro, y además de consenso entonces entre el Partido Popular con el gobierno de Aznar y el Partido Socialista en la oposición, con José Luis Rodríguez Zapatero y un tal Nicolás Redondo Terreros liderando el partido en el País Vasco. Ellos tenían mucha esperanza en poder agarrarse a la justicia europea, pero la justicia europea avala totalmente y además por unanimidad, como digo, la ilegalización de Batasuna, y ahí es donde empieza el cambio, no tanto la cárcel, sino ver que ya hay un callejón sin salida, que ya ni siquiera recurriendo a una instancia europea se puede burlar esa ilegalización, y que hay que ir a otro planteamiento, a un planteamiento más, en términos políticos, de frente amplio. Bildu, recordemos que es una gran coalición, cuyo partido nodriza es Sortu. Sortu es no deja de ser un cambio de sigla de lo que fue siempre Herri Batasuna, luego Batasuna, Euskal Herritarrok, etcétera. Pero Bildu es una coalición que, trata de integrar e integra, de hecho, pues a gente proveniente de Aralar, la escisión de Pache Zabaleta, que ese sí que dio un paso en los años 90 y se la jugó y estuvo amenazado por ETA, que integra también a gente procedente de Izquierda Unida, o que incluso integra a Euskal Cartasuna, la escisión del PNV. Pero creo que más que la cárcel, contestando a tu pregunta, el punto clave es esa sentencia europea en el 2009 avalando la ilegalización de Batasuna.
¿Qué papel ha tenido Jesús Eguiguren, el legendario del Partido Socialista, en la estrategia de Otegi? Creo que se llevan bien, son buenos amigos.
Son grandes amigos. Trazaron una amistad en un caserío en Chillarre a través de un amigo común, Pello Rubio, que les llevaba ahí, en secreto, una cosa un poco peliculera, bueno, casi casi se veían como, como miembros de la resistencia francesa, bueno, ya sería menos, ¿no? Y ahí, en la intimidad de ese caserío, trazaron una amistad clave en muchas cosas que vinieron luego, ¿no? Y que quizás son la semilla, Carlos, del proceso que seguramente a lo mejor no veremos inmediatamente después del 21 de abril, pero sí, como ya se reconoce en algunas instancias, y no menores, del Partido Socialista, a una legislatura vista dentro de 4 años, que es el bueno la posible entente política entre Bildu y el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? En ese sentido, Eguiguren jugó un papel clave en todas esas negociaciones que se terminaron abriendo con el gobierno Zapatero y que incluyeron a la banda terrorista ETA, si bien es cierto que Eguiguren, bueno, hoy en día es una persona bastante, bastante apartada dentro de la dirigencia del Partido Socialista, ¿no?
Cuando dices Otegi, la última bala de ETA, titulas así el libro. ¿Quiere decir que tiene los mismos objetivos que cuando militaba en ETA?
Exactamente.
Nunca dejó la banda.
Yo creo que Otegi nunca ha dejado. Vuelvo a poner el ejemplo de Josu Ternera. No, nunca ha dejado mentalmente. Sabéis que en la gran novela de Patria de Fernando Aramburu, bueno, hago un poco de spoiler, pero que me perdone quien no la haya leído, que debe leerla. Hay un momento que hay un etarra que bueno, se da cuenta de que. Que él ya no forma parte, que él ya no está mentalmente en la banda, ¿no? Se da cuenta en la cárcel y demás. Yo creo que Otegi ese proceso mental no ha llegado a hacerlo.
A ver, ¿qué llegará?
Sí, bueno, en la misma línea, ¿no, Mariano?
Buenos días.
Buenos días y encantada de poder preguntarte sobre tu libro. Decías antes, es una estrategia instrumental, ¿no?, el paso atrás que da Otegi para no presentarse en estas elecciones y que han cambiado de métodos. ¿Tú crees que es plenamente consciente Otegi que compartiría o que suscribiría esta afirmación que hemos escuchado tanto de que los herederos de Batasuna ETA están consiguiendo con votos lo que no consiguieron con bombas?
Sí, en parte sí, y esa es la estrategia. Votos y bombas, por cierto, fue la disyuntiva que le puso una persona a la que tú conociste bien y de la que tú informaste muy bien, que el fallecido ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Cuando se produjo la negociación.
A quien le molestaba mucho esta frase, por cierto.
Sí, bueno, pues Otegi la cita mucho, ¿no? Sí, básicamente es eso, ¿no? Conseguir con votos lo que no se consiguió con bombas.
Juan,
¿qué tal, Mariano?
Buenos días,
oye, enhorabuena,
jefe.
cuando me contó Mariano el proyecto de escribir este libro, me pareció que era muy interesante, por eso que decía Carlos, que al final faltaba esa gran biografía de este personaje que es desgraciadamente necesario para entender el punto en el que estamos. Y el título a mí, Carlos, me parece que es un hallazgo. La última bala de ETA me parece que es un título excelente y que lo dice todo. Pero, Mariano, después de esta investigación que has hecho, que por cierto, el libro se lee muy bien, se lee muy fácil, es un libro en el que han hecho un esfuerzo tanto Mariano como Quintero muy grande de narrativa y lo lees en una sentada, o sea que merece la pena comprarlo y leerlo. Mariano, a futuro, ¿Qué esperamos de Otegi? ¿Desde la retaguardia o realmente la UN mantiene esa ambición que no ha podido ver cumplida en este momento porque era demasiado, según los cálculos propios de Bildu, para ser candidato era ir tal vez demasiado lejos? ¿Hay alguna ambición por su parte o ya está de salida? Porque el tiempo también pasa para un personaje siniestro como Otegi.
Sí, claro, Juan, el tiempo pasa para todos. Otegi, como he dicho antes, en septiembre será reelegido coordinador general de Bildu, es decir, 4 años más, hasta el año 2028, cuando tendrá ya 70 años. En fin, Otegi se conserva bien. Otegi tiene una de sus principales virtudes, es su olfato político, su olfato incluso sociológico. Y yo creo que Otegi entiende bien que su papel ahora tiene que ser, vuelvo a poner el ejemplo de Xavier Arzayuz, en lo orgánico. Él se maneja bien en lo orgánico, pilota bien la nave orgánica y desde ahí incluso esa posición tiene alguna virtud y alguna ventaja. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es que no, en fin...
No te sometes a crítica, ¿no? Eso, no te votan.
Eso es, no te votan, no te sometes a crítica, no te manchas en el barro institucional del Parlamento, de una eventual posición, en una administración, en un gobierno. Entonces yo creo que él tiene muy claro que su papel es el orgánico, pero al mismo tiempo ese, como digo, es un papel que va a seguir ahí y siendo muy, muy preponderante, ¿no?
Hemos visto manifestaciones en Bilbao de jóvenes con alguna actriz conocida que le ven como un actor político más al frente de un partido de izquierdas, independentista. ¿Quiere decir que el relato ha calado? ¿El gran éxito de Otegi es limpiar el rastro de sangre?
Sin duda, sí. El gran éxito de Otegi es el relato, como tú dices. El gran éxito de Otegi y el gran éxito de la izquierda abertzale, que no lo olvidemos ni tampoco nos engañemos, tiene una potencia, es un mundo con una potencia cultural muy fuerte, con muchísima penetración, sobre todo en la juventud. Pensemos, por ejemplo, en lo que supuso el rock radical vasco, por poner un ejemplo. Ese es uno de los grandes éxitos, ¿no? Yo siempre digo, cuando voy a cubrir campañas electorales, cosa que el año pasado hicimos ya no sé cuántas veces, cuando vas al País Vasco, Keti creo que me dará la razón, ves la cartelería de Bildu, simplemente la cartelería, y yo siempre pienso, si aquí llega cualquier persona que no sepa nada de España, ve esta cartelería y piensa que estos tíos son los verdes, o pues lo que pueda ser a lo mejor aquí en la Comunidad de Madrid y más Madrid, ¿no? Para entendernos, ¿no? Uh-huh. Han trabajado mucho eso, también incluso a nivel estético. Pensemos, la estética no lo es todo en política, pero es importante. Pensemos que Otegi fue disruptivo estéticamente en los 90. Veníamos de un liderazgo de Ribatasuna, que era el de Johnny Dígoras, que era lo que era, supongo que los oyentes que tengan mi edad o más se acordarán. Y Otegi llegó pues con el pendiente, con la camiseta de diseño, etcétera. Hay una frase, por cierto, que fue muy celebrada el año pasado en campaña del presidente del PNV, Andoni Ordúzar, que dijo: estos son los de la Mani, aunque se vistan de Armani.
Es verdad. Sí, es verdad.
Bueno, pues yo creo que algo de eso hay, efectivamente.
Oye, el acuerdo PSOE y Bildu no se conocen los puntos del acuerdo. Yo al menos no los conozco. ¿Hay alguna estrategia para que no se sepa los términos de ese acuerdo?
Bueno, en esto igual que Tigaral, que esa autoridad sabe algo más, pero yo creo que sí, que la estrategia, el hecho de que Bildu fuera el primero que diese el sí a Sánchez para la investidura, sabiendo también, claro, ellos leen el momento político, sabiendo que el apoyo de Puigdemont le iba a suponer un calvario para Sánchez, bueno, pues ellos prefirieron darle sí y, digamos, no enredarse en esa situación. Pero claro, eso tendrá el día de mañana una contrapartida cuando el que tenga que dar el sí en el País Vasco sea el Partido Socialista, o ya tuvo una contrapartida en la alcaldía de Pamplona, que no se consiguió después de las elecciones de mayo, pero que efectivamente, como todos sabemos, los últimos días del año, en diciembre de Tapadillo, se consiguió ese apoyo del Partido Socialista para que Joseba Asirón volviese a ser al frente de Bildu alcalde de Pamplona.
Uh-huh. Nicolás, ¿tú has conocido a Otegi?
Sí, yo lo he conocido en el Parlamento Vasco, porque yo era el presidente del Grupo Socialista y él era el responsable de su grupo. Y luego yo tuve dos o tres, dos o tres reuniones con ellos, paralelas a las que tuvo el gobierno de Aznar en Suiza. Tengo que decir, para que nadie tenga ninguna duda, que de todas esas reuniones yo di cuenta cabal y minuciosa al gobierno de España. Tuve reuniones discretas con él, pero todo el mundo sabía que inmediatamente Aznar, a través del ministro de Interior, en aquella época Mayor Oreja, también, obviamente, mi partido y también el PNV tenían un resumen al día siguiente de lo que yo había hablado con ellos, ¿no? Y era un hombre que le gustaba, sí, era un le gustaba mucho la política, la, 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 lo que yo denominaba la politiquilla. Le gustaban muchísimo los dimes y diretes palaciegos de Madrid. Eso era una cosa que le obsesionaba y le encantaba. Y se pasaba, eran reuniones siempre muy largas, y se pasaba mucho tiempo hablando de todo aquello, de uno de los que mejor la conocían, porque a mí siempre me acompañaban dos personas. Uno era Chiqui Venegas, pues yo siempre pensé que en esas reuniones que eran trascendentes tenía que estar la memoria del Partido Socialista, el pasado del Partido Socialista, cosa que hoy no sigue nadie, y me acompañaba también el presidente del partido, que era Jesús Eguiguren. Cuando mataron al teniente coronel Blanco, porque quiero dejar claro, unas semanas antes habíamos tenido la última reunión de la que se tuvo información, los que la tenían que tener, y yo decidí que ya no hubiera más reuniones con ellos, porque habían roto la tregua antes de que mataran al teniente coronel Blanco. Y en ese intervalo, algunos de mi partido, sin que yo tuviera información, mantuvieron las relaciones. Yo no. Y lo dejé claro, y dejé clara la posición oficial del partido, pero otros la siguieron manteniendo con la esperanza de que saliera algo. Bueno, luego salió lo que salió, ¿no? Y era un personaje extraño. Yo creo que el mejor perfil de Otegi, y probablemente se confirme en el libro, lo da sorprendentemente. Yo no lo sigo mucho, lo he visto en dos o tres ocasiones nada más, porque no me parece información, pero lo he visto en dos o tres ocasiones, una esta, Évole, cuando le hace la entrevista. Una entrevista que empezaba a ser una entrevista para decentarle, se convirtió en una entrevista terrible, porque nos daba una información clarísima de que él no había cambiado absolutamente nada de lo que pensaba. Sí. Él hace una descripción en esa entrevista del día del asesinato de Miguel Ángel Blanco, brutal.
Sí, que estaba en Zarauz. Sí,
que estaba en la playa y que estaba sorprendido porque no había nadie en la playa, claro. La mayoría estábamos en las manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Y él demuestra en esa entrevista, lo que decíais en la conversación, que él no ha cambiado nada. En contra del criterio de otra persona que sí cambió. Yo, después de esas reuniones que tuve, esas dos, tres creo que fueron, además de informar a ellos, hablaba con otra persona, siempre, mucho, unos días después. Era Mario Noindiga. Y Mario siempre me decía lo mismo: mira, Nicolás, seguro que quieren la paz y todo lo que quieran. El problema es si están convencidos que la democracia española es suficiente o no para ellos. Como estuve yo, que cambié. Y si no están convencidos, da igual lo que piensen. Siguen siendo unas personas enemigas de la democracia española que utilizarán los instrumentos que sean necesarios. Bueno, yo creo que esa evolución para estar tranquilos en una democracia no la han dado. Es más, ellos necesitan hoy la leyenda de ETA para legitimarse, tanto como Herri Batasuna necesitaba a ETA para integrarse. Eso es para ellos imprescindible, por eso cada vez que sale un preso de la ETA, de la cárcel, el homenaje no es personal, ni es familiar, ni es privado, no.
Es colectivo, no. Claro.
Ese es un homenaje para reivindicar la leyenda de esos gudaris, entre comillas, que lucharon contra el Estado opresor.
¿Fue Eguiguren, Nicolás, el que continuó con esas conversaciones?
Hombre, blanco y en botella.
Pero la confirmación es importante, ¿no?
Yo tengo una buena impresión de Eguiguren. Quiero decir, y lo he dicho siempre, yo no he estado de acuerdo con él, es evidente que no he estado de acuerdo con él, pero ha sido una persona que, para mí equivocadamente, ha sufrido en sus propias carnes, en su propio rostro se ve, la obsesión que le llevó a hacer lo que hizo. Y lo que hizo, por otro lado, yo no quiero, no es el momento para hablar de ello, lo que hizo no es todo lo que la gente cree que hizo. Y hay algunas cosas que se hicieron en las que él no estaba muy convencido para que se hicieran. Pero es cierto, de todos modos, lo que decía Mariano. Es decir, a él, con Otegi, le une una amistad que ha trascendido el tiempo, sí.
Bueno, es el libro de Mariano Alonso y de Luis Fernando Quintero, este Otegi, la última bala de ETA que hoy hemos conocido aquí en nuestra tertulia. Gracias, Mariano, por haberte venido a la radio. Un fuerte abrazo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.